Radio Nacional de Venezuela. Estamos aquí como todos los lunes en De Primera Mano. Lamentablemente con cierto retardo por haberme encontrado con un choque atravesado en el camino que inevitablemente me retardó. Bien, vamos a comenzar. Y yo tenía aquí varias cosas interesantes y bien actuales sobre la situación actual, sobre la política actual venezolana, que quería conversar con ustedes. Vamos a ver si el tiempo da para cubrirlas todas ellas. Lo primero que quería comentar, y este programa va a hacer algunas observaciones bastante críticas, por cierto, y unos interrogantes me parecen importantes sobre cuestiones actualmente planteadas. Lo primero sobre lo que quería conversar es lo que tiene que ver con los atropellos cometidos contra los hermanos Yupcas, particularmente contra Sabino Romero y el grupo de caciques que lo acompañan. Y realmente, más que comentar, lo que quiero es preguntar algo, porque verdaderamente con la situación que se ha venido planteando respecto a los Yupcas, uno lo que tiene son preguntas que quiere que el gobierno las responda, porque se ha creado de esta manera una situación absolutamente contradictoria entre el discurso y la praxis. Este gobierno es un gobierno que se define, y en muchas cosas lo ha demostrado, como un gobierno indigenista, como un gobierno defensor de los indígenas. La Constitución de 1999 así lo establece: el derecho de los indígenas a luchar por sus tierras, a recuperar las tierras que le han sido robadas históricamente, y ni siquiera en el terreno de las tierras que le han sido robadas históricamente, porque realmente todas las tierras eran de los indígenas, por supuesto, simplemente de las tierras que le han sido robadas recientemente, en el último siglo o en la mitad del último siglo. De tal manera que eso significa el derecho a la recuperación de esas tierras, a la reubicación de los indígenas en tierras que les permitan llevar su modo de vida. Es decir, sembrar lo que quieran sembrar, crear ganado si quieren crear ganado, que el ganado que ellos puedan decidir vivir a la manera en que han vivido, respetando justamente su identidad y su derecho. Y eso significa que los indígenas, particularmente el caso de los Yupcas, han sido obligados a refugiarse en los pedregales de la parte arriba de la sierra y les han quitado la tierra buena, que son las tierras más bien planas que están abajo. En eso el gobierno, incluso el presidente Chávez lo planteó así hace prácticamente unos 2 años, en un aló presidente. Se hizo una reestructuración de los planos, pues, de las tierras que tendrían que ser recuperadas por los indígenas Yupcas, y se asignaron unos recursos, entiendo que son 250 millones de bolívares, que no es cualquier cosa, para expropiar haciendas que por supuesto reclamaban el derecho a que se les pagase unas reales o supuestas bienhechurías. Ese dinero se asignó y los indígenas han reclamado esas tierras, particularmente el sector más combativo, más consecuente, más comprometido realmente con este proceso, y el que ha reclamado los derechos que la Constitución le asigne, lo que el presidente Chávez incluso ha planteado, que es el sector cuyo líder es el cacique Sabino Romero. Entonces resulta que frente a eso hay una realidad que no tiene nada que ver con eso y que nadie explica esa contradicción. Esa contradicción que significa que entonces, por un lado, allí en el sur y en la zona de Perijá, siguen dominando los terratenientes, los grupos civiles y militares que están vinculados a la minería, una minería que por supuesto choca con los intereses agrícolas y tradicionales de las culturas indígenas, y desgraciadamente sectores bolivarianos de la Guardia Nacional aparecen vinculados a esa represión o a esa indiferencia con relación a la lucha de los indígenas, que como Sabino Romero han venido cumpliendo simplemente las disposiciones de la Constitución, cumpliendo lo que el presidente Chávez les ha prometido y luchando pues por su tierra. Entonces tenemos un montón de paradojas aquí. Tenemos entonces que mientras la Asamblea Nacional aprueba un comunicado, como lo comenté yo en días pasados, en semanas pasadas, apoyando la justa lucha del pueblo mapuche por rescatar sus tierras y condenando los atropellos a los que se los ha sometido allá en Chile el gobierno derechista chileno, aquí se hace primero se guarda silencio con las luchas de los yucas y se hace exactamente lo que está haciendo el gobierno chileno: atropellarlos, maltratarlos, permitir que se los mate, que se los persiga, que se los hostigue a justamente quienes están luchando por los derechos que le asigna la Constitución y por la recuperación de unas tierras que el presidente Chávez les asignó, incluso entregando los recursos o decidiendo que se entregaran los recursos para que esas tierras pudieran ser devueltas a los indígenas, cosa que no se ha hecho. Y entonces hay un silencio extraño ahí, una cosa que verdaderamente uno le llama la atención. Uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a estos hermanos indígenas se los humilla, se los persigue, se los maltrata, se deja que los maten? Y entonces se ha generado, por otro lado, porque aquí hay división en todo, aquí hay división en todo, el país está por supuesto dividido. Cuando hay cambios sociales importantes, es inevitable que se produzcan divisiones, que haya una polarización entre quienes respaldan esos cambios, que en este caso es la mayoría de la población, son los sectores populares, el pueblo, y quienes quieren mantener el statu quo, quieren mantener exactamente su dominio minoritario sobre la mayoría, controlando la economía, controlando las empresas, controlando la tierra y haciendo con los trabajadores con los indígenas lo que les da la gana. Entonces ese conflicto existe y evidentemente está planteado también entre los indígenas yucas. Entonces aquí ahí se ha generado manipulada sin duda por los terratenientes, por el poder real que funciona allí, poder civil y poder militar, incluso por los intereses que sin duda están detrás de esa política. Entonces se ha generado y se ha estimulado una división entre un grupo de pobladores o de indígenas que se ha sido reunido en torno a unos fulanos caciques mayores, que uno no sabe por qué son mayores, por lo demás, y que entonces son los favoritos del Ministerio de Asuntos Indígenas y del propio gobierno, y a los cuales se los protege porque no luchan, porque son amigos de los terratenientes. Uno de ellos decía en estos días en el Canal 8, justamente entrevistado, que Sabino Romero había terminado por sus peleas y sus cosas malquistándolos a ellos con los terratenientes. Es decir, que la idea de ellos es mantenerse en buenas relaciones con los terratenientes que le han robado sus tierras. Realmente una situación verdaderamente incomprensible. Y resulta entonces que Sabino Romero le ha matado casi toda la familia. Le ha matado, ahí hay grupos paramilitares, sicarios que trabajan al servicio de los terratenientes, y todo indica que hay por lo menos un sector de la Guardia Nacional que ha sido cómplice de eso, que ha mirado para otro lado. De tal manera que le ha matado buena parte de su familia, le ha matado dos hijos, le mataron un sobrino hace apenas unos meses en una operación típicamente paramilitar. Lo secuestraron de su casa, lo sacaron y lo mataron disparándole a los ojos. Y al hermano lo han perseguido, a la hija cayeron a tiros hace poco en la fulana hacienda Medellín, y afortunadamente no las hirieron y no las mataron. Y entonces están reclamando sus derechos y no les dan la más mínima oportunidad de que los medios nuestros sean los medios a través de los cuales se puedan reclamar esos derechos justos, derechos justos que el propio presidente Chávez ha coincidido en que son derechos justos, y así lo ha proclamado en fechas pasadas. Y entonces deciden, después de lo que pasó, de lo último que pasó con la fulana hacienda Medellín, ya su nombre es hasta sospechoso, Medellín, capital de Antioquia, era la capital también del narcotráfico, del sicariato, del paramilitarismo, el terrateniente reclama una bienhechuría, puede que tenga razón, yo no estoy al tanto de saber si es así o no, pero en todo caso los recursos para pagar esa bienhechuría se asignaron y desaparecieron, no se sabe dónde están, qué pasó con ellos, no hay explicación tampoco de eso. Y entonces quienes quieren ocupar esa hacienda, a lo cual tienen derecho, yo no son responsables de que no se hayan entregado el dinero para la bienhechuría, son atropellados. Y recientemente, después de lo último que ha ocurrido, Entonces deciden trasladarse a Caracas. Y hay que ver lo que ha pasado con ese traslado a Caracas. Es una cosa insólita, una cosa que uno a veces se le olvida que estamos en la Quinta República, pareciera que estuviéramos en la Cuarta, que es una cosa increíble. Los caciques mayores vinieron para acá. Tengo entendido que los trasladaron en avión y que los recibieron pues de la mejor manera, los entrevistaron en el Canal 8. Ellos entonces tuvieron que conseguir pagarse un autobús por una especie de colecta donde participó y ayudó mucha gente. Y desde que salieron en ese autobús para venir a Caracas, no hicieron otra cosa sino atropellarlos. Y en todas las alcabalas, en un país donde hay libertad de tránsito, libertad de circulación, derechos humanos, derecho a desplazarse, derecho a manifestar pacíficamente, derecho a expresar su cultura, sus ideas, derecho a luchar por sus propios derechos que han sido vulnerados y atropellados, entonces no se hizo otra cosa sino atropellarlos constantemente. Yo tengo aquí la lista de los atropellos a que fueron sometidos. Un viaje que puede durar 8 o 9 horas, o algo de 10 horas prácticamente, sí. Del Zulia a Caracas se tardó casi 30 horas y fue por razón de los atropellos. Y los pararon en la alcabala del Puente del Lago y los mantuvieron 4 horas retenidos, registrándolos, humillándolos, acusándolos de terroristas. Los pararon en Falcón, los pararon varias veces en Carabobo. Allí secuestraron prácticamente a uno de los sobrinos de Sabino. Afortunadamente ya lo pusieron en libertad, según lo que conozco. Después, cuando llegaron al centro, allí entre Paracotos y Charallave, y venían sin comer, tomando agua solamente, no tenían dinero para hacer otra cosa ni para detenerse a comer, era un grupo grande. Los bajaron allí, entonces los trataban allí cuando llegaron allá a la zona de Tazón, los volvieron a parar otra vez y querían meterlos en unos autobuses para llevarlos al helicoide, que uno no sabe si es un hotel o una cárcel. Ellos se negaron rotundamente, ellos querían hablar con la gente que los apoya, con los comités y los organismos populares que los apoyan. Y a eso habían venido a Caracas, no que lo encerraran en el helicoide. Tuvieron que bajarse del autobús con medio de protestas de todo tipo, defendiendo sus derechos, para llegar entonces de Tazón hasta la entrada a Caracas. Llamaron por teléfono de una bomba de gasolina que está allí y finalmente los vinieron a buscar un autobusito pequeño. Parece que la Policía Nacional Bolivariana ayudó al resto, pero los querían llevar para el helicoide. Tuvieron que protestar para que no los llevaran al helicoide, sino para donde ellos querían ir. Después de eso pasaron 2 días tratando de lograr que el vicepresidente Maduro los atendiera. Los embarcaron el jueves, estuvieron todo el día esperando esa entrevista. Les dijeron entonces que al día siguiente, en la mañana, el viernes 9, les concederían la entrevista. No les concedieron la entrevista, volvieron a pasar horas y horas allí. Trataron de acercarse a Miraflores, no lo dejaron porque verdaderamente se montó una barrera allí. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? Y finalmente pasó la guinda de la torta en el programa Contragolpe de Vanessa, entonces, que estaba entrevistando a la gobernadora de Falcón. Allí en el centro, y había por detrás una ventana pues de vidrio, se asomaron allí a la ventana para mostrar sus consignas, y entonces el Canal 8 lo que se le ocurre es poner un close-up de Vanessa y aprovechar ese close-up para entonces esa toma bien cerrada para pasar una cortina roja para que no se viera, por favor. Hasta que al final, por orden del presidente, los entrevistan el domingo o el sábado, ya no me acuerdo. Y resulta que la entrevista es una entrevista que tiene una cantidad de fallas y de problemas, y un trato que no fue el trato adecuado. Casi se los mantuvo como sospechosos, como acusados, se los presionó. Tenemos poco tiempo. Ellos no hablan español, el español no es su idioma materno. Hablan español, pero no tienen la misma soltura que la tienen en su propia lengua. Están cohibidos por estar en la televisión, entonces que tenemos poco tiempo, que vamos a cortar, que vamos para un corte comercial, un corte de esos de esos publicitarios que podrían haberse suspendido en este caso para darle más oportunidades de hablar cuando estaban más o menos cogiendo cierta confianza. Las críticas que hicieron se trató de minimizarlas o hasta descalificarlas. Para remate se les pasa un video de los otros, de los yucas, bueno, los yucas que apoya el ministerio, como modelo de lo que ellos tienen que seguir y proponerles una unidad. La unidad como tarea, la unidad es justamente el resultado de encontrar acuerdo. Una cosa es el respeto al adversario, al que tiene opiniones distintas. Este país está dividido o es que no está dividido. Y aquí cada rato le proponen unidad al chavismo con la oposición. No puede haber unidad del chavismo con la oposición, porque son posiciones contradictorias, antagónicas. Tiene que haber respeto, tiene que haber un trato democrático. O sea, donde ellos ganan, ganan. Y donde nosotros ganamos, ganamos. Pues no puede haber unidad. Están cambiando cosas y los intereses afectados reaccionan contra eso, y aquí evidentemente hay complicidad de una parte de los yucas, de los caciques mayores y de unos grupos que tienen complicidad con los terratenientes y con los ganaderos. Entonces evidentemente discutir y conversar es necesario y debe hacerse, y creo que por fin se va a hacer después de todo lo que ha pasado y de todo el apoyo que se le dio a los yucas encabezados por Sabino Romero, y de esta aparición en la televisión con todas las limitaciones pues que tuvo de darles un trato muy paternal, un trato medio distante y medio cortador pues de las posibilidades que ellos tenían de expresarse. Afortunadamente la cacica que intervino luego domina mucho mejor el español y habló con muchísima más claridad. La madre de dos hijos que ya han sido asesinados y el otro perseguido, unas cosas que verdaderamente uno se asombra de que puedan pasar en este proceso, en medio de este proceso bolivariano, republicano, revolucionario, que se define como defensor de los derechos de los indígenas que luchan por sus derechos, no de los indígenas que han sido domesticados para ser cómplices de los terratenientes y de los explotadores. Pero aquí parece entonces que la alianza fuera con ellos y no con estos. Entonces finalmente uno lo que se hace son preguntas verdaderamente: ¿cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué intereses secretos hay detrás de los que promueven estas cosas? Porque estas cosas no se hacen por iniciativa propia. Las alcabalas de la Guardia Nacional no andan registrando todo lo que pasa. Uno pasa por allí, saluda y lo miran y dice, bueno, y pasa. Entonces esta cosa obedece a que se han recibido instrucciones. ¿De dónde? ¿De qué nivel? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué el presidente Chávez, que opina sobre todo, que está pendiente de todo, no opina sobre esto? No, porque la opinión del presidente Chávez es decisiva justamente para que se actúe. Mandó a hacer la entrevista, pero el presidente Chávez no ha opinado sobre esto, y creo que es importante que el presidente Chávez opine, que se aclaren todas estas cosas, que esas dudas, y que se suspenda inmediatamente ese trato verdaderamente despótico, agresivo, injusto que se mantiene con estos hermanos yupas, que están justamente luchando por los derechos que les acuerda la Constitución y que están cumpliendo justamente las instrucciones del presidente Chávez. Entonces, ¿qué poder hay aquí que está por encima de eso, que es capaz de mantener esos atropellos? Un poder zuliano, regional, nacional, en fin, son preguntas, pero preguntas inquietantes, porque realmente estas cosas no tendrían por qué pasar en un gobierno como este, y mucho menos después que casi tenemos 14 años tratando de cambiar las cosas, y no puede ser que sigan operando estos criterios racistas, despectivos contra la población indígena que está luchando por la defensa de sus derechos, realmente. Y hasta acusaciones se han lanzado también por allí para tratar de descalificarlos, a decir que entonces la CIA los tiene penetrados. Pues si ellos votan por Chávez, han defendido a Chávez, quieren a Chávez y creen en Chávez. Y además aquí hay gente de la CIA que trabaja y no la atropellan. Aquí la gente, ¿cuántas veces se ha denunciado que la oposición tiene vínculo con el imperialismo estadounidense y es que por eso los andan atropellando en las alcabalas? Por favor, es que verdaderamente hay una situación que uno le cuesta verdaderamente entender que pueda estar pasando hoy, que pueda estar pasando en esta nueva Venezuela, y que realmente es necesario que se aclare, que se explique y que finalmente termine. Que se respete los derechos de los indígenas y particularmente los derechos de este valiente cacique yuca, que tiene años peleando, defendiendo su tierra, y que lo han castigado de todas las maneras. Recuerden que lo han acusado de terrorista, de ladrón de ganado, de que se llevó 200 vacas de la haciendita esa donde no caben ni 40 vacas. Además, uno se puede llevar 200 vacas como y robarse 200 vacas. ¿Dónde esconde uno las vacas? O sea, como si fueran 200 bolívares o 200 bombones, 200 caramelos que se los mete uno en un bolsillo, por favor. Le metieron un año de cárcel, lo llevaron a Trujillo, lo humillaron. Verdaderamente es una historia absolutamente incomprensible que definitivamente tiene que ser aclarada, que tiene que ser definida, que tiene que terminar, porque tienen que respetarse los derechos de los indígenas que están luchando, repito, por sus derechos acordados por la Constitución, y que el presidente Chávez, que sigue guardando un silencio que uno quisiera que terminara pronto, el presidente Chávez mismo le ha dado razón. En otra época, hace 2 años, pero en estas últimas luchas nada se ha escuchado del presidente y es necesario que se lo escuche. Bien, quería comenzar con esto que realmente me parecía urgente e importante. Pero yo quería comentar, y no me va a alcanzar el tiempo, estoy seguro que no me va a alcanzar el tiempo, otras dos cosas que son no son exactamente muy concretas, específicas, perdón, pero que son fundamentales dentro de la política actual que se quiere llevar a cabo. Y uno de ellos es el tema que realmente tiene como expresión, digámoslo de alguna manera, el caso de los helados Copelia y el tema que está vinculado con eso, de la planificación, la jerarquización y definición de los objetivos estratégicos del proceso. Y el otro es el tema del control de las tareas y los recursos y la eficiencia necesaria, asociado con la designación de la nueva ministra Carmen Meléndez y de su difícil tarea pues de atender al problema de los controles, de las contralorías, de la eficiencia. Yo creo que estos son dos temas centrales sobre los cuales es necesario opinar y sobre los cuales es necesario discutir, sobre los cuales es necesario que hayan críticas, autocríticas y que todo esto se trate con la mayor seriedad y con el mayor respeto. No sé si va a dar tiempo para las dos cosas porque ya se fue la mitad del programa, pero voy a empezar entonces por el segundo tema, el de los helados y la planificación y la jerarquización de los objetivos. Y luego, probablemente la semana próxima, vamos a tratar el tema del control de las tareas y los recursos y la eficiencia necesaria, el tema de la contraloría. Perdón. El caso de los helados, Copelia, y el tema de la planificación. Lo central aquí es fundamentalmente el tema de la planificación y el tema de la definición y la jerarquización de los objetivos estratégicos de este proceso. Eso es lo que es vital. Y sobre eso yo quisiera hacer unos cuantos comentarios. Lo primero, que es lo que está en el fondo, en el verdadero fondo de todo esto, es que nuestro país, Venezuela, tiene miles de problemas, miles, verdaderos miles de problemas, problemas de todo tipo, problemas que no solo son, digamos, políticos, específicamente políticos, sino problemas humanos, problemas sociales, problemas que son todos heredados del pasado. Y algunos de esos problemas son problemas que datan de décadas, de medio siglo, o de siglo, o de más de un siglo. Es decir, son problemas profundos, tremendos, acumulados por 200 años de gobiernos republicanos enemigos del pueblo, de gobiernos republicanos que solo han trabajado para las élites, para las minorías, y que han dejado que estos problemas se acumulen e incluso sean considerados insolubles. El gobierno del presidente Chávez, y el presidente Chávez particularmente, cuya sensibilidad humana, cuyo compromiso con los sectores populares, cuyo compromiso con los pobres y con los más débiles, es algo innegable, algo que nadie puede negar. El presidente Chávez quiere, y ha demostrado a lo largo de estos años, quiere resolver todos esos problemas. Y ha tratado de hacerlo a medida que los percibe. Y a medida que se forma una idea, digamos, de cómo arrancar para enfrentarlo. Pero el resultado de eso, de esa sensibilidad social, de ese interés profundo en resolver todos los problemas acumulados a lo largo de prácticamente 200 años, 100 años, 50 años, qué sé yo, porque unos son más viejos que otros, el resultado ha sido que se ha generado una secuencia por parte del presidente, que es quien lo promueve así, una secuencia interminable de misiones y de tareas de diversa índole que el presidente enuncia, que el presidente ordena y que se ponen inmediatamente en marcha, atribuyéndole, por supuesto, recursos al cumplimiento de esas tareas. Yo no dudo en absoluto, ni discuto en absoluto, que todas esas tareas y que todas esas misiones son absolutamente necesarias. Son prosos del proceso de solución de los grandes problemas sociales y humanos acumulados en Venezuela a lo largo de décadas o de siglos de gobiernos que no han tenido más mínimo interés por el pueblo. Y este gobierno lo tiene, y el presidente Chávez fundamentalmente es el principal vocero, la principal expresión de ese compromiso con el pueblo y de esa sensibilidad humana inagotable. Por eso es verdad, no pongo en duda nada de eso, por supuesto. Todas son necesarias. Pero lo que no es posible es que todas funcionen al mismo tiempo, que todas funcionen y vayan funcionando simplemente porque se decide crearlas, y entonces lo que se va generando es una suerte de catarata mensual y a veces semanal de nuevas misiones y de nuevas tareas y nuevas misiones y nuevas tareas, y esas misiones y esas tareas difícilmente pueden no solo arrancar, sino funcionar solo por la voluntad, por el deseo, por el compromiso del presidente. Es cierto que muchas de esas misiones, algunas de las principales, las que realmente eran de las principales, han funcionado y siguen funcionando. Pero han pasado incluso por periodos de estancamiento, de descuido, y hay otras que también son importantes, pero que ni siquiera funcionan o no han funcionado, porque uno de los problemas aquí es que no ha habido y no hay control de funcionamiento, control del uso de los recursos, control de la capacitación del personal, que generalmente es una, no siquiera es capacitación, es una improvisación apresurada de gente para cubrir cargos, o sea, que saltar de un cargo a otro a esos niveles para cumplir tareas para las cuales ni siquiera se los ha preparado mucho. A ese ritmo de que las cosas son eran para ayer o son para ayer y tienen que salir ya, y necesitamos que esto funcione y esto funcione, y una vez que el presidente lo plantea, sí presidente, hay que hacerlo, y no se discute nada de cómo hacerlo, y son tantas que entonces muchas de ellas se pierden en el camino, muchas veces se pierden en el camino, se quedan en el camino, ni siquiera se las recuerda, pero sin embargo se les han destinado recursos, y muchos de esos recursos se pierden o se derrochan por falta de control o por despilfarro, por no jerarquización de su empleo y también por corrupción, por supuesto, también por corrupción. Y pasa muchas veces que con alguna de esas misiones olvidadas, o no olvidadas, pero no controladas, un día, como ha pasado en oportunidades anteriores, entonces el presidente se acuerda de alguna de ellas, entre las mil tareas que tiene, entre las mil ideas que tiene en la cabeza, entre las mil propuestas que anda haciendo, el presidente se acuerda de alguna de ellas. Y yo recuerdo dos, entre muchas. Una de ellas fue el central azucarero Ezequiel Zamora. Ay, ¿qué pasa con el azúcar y la necesidad del azúcar y el azúcar? Por cierto, ahorita hay otra vez escasez de azúcar. Los bandidos especuladores estos están escondiendo el azúcar para que siga la fiesta, que cuando hay café desaparece el azúcar, que cuando llega la leche se va el café y se va el azúcar, pero aparece el café. Entonces hay que tomar café sin leche, o la leche sin café, o el café y el azúcar sin la leche. En fin, es la misma historia de siempre. Ya están otra vez escondiendo y acaparando el azúcar. Bien, lo cierto es entonces que cuando se acuerda de una de ellas, se encuentra entonces que el central azucarero Ezequiel Zamora se ha convertido en un antro de ineficiencia y un antro de corrupción. Y entonces se toman las medidas, por supuesto, y se tomaron medidas. El otro, también lo recuerdo siempre, es la famosa camaronera del Delta. ¿Y qué pasó con la camaronera del Delta? Bueno, pues se robaron los reales y creo que se robaron hasta los camarones. Y realmente no había manera entonces de que eso funcionara. Finalmente entonces el presidente protesta, forma un escándalo con toda razón. Y bueno, por lo menos yo no sé qué pasó. Finalmente se aparecieron los camarones aunque fuera, pero no sé qué pasó con eso. Pero son ejemplos de cosas que se planifican con la mejor intención, que se le dice sí presidente, sí comandante presidente, y que después se convierten entonces en nidos de ineficiencia, en nidos de corrupción. Muchas veces, repito, el personal que se asigna para eso, hay que improvisarlo, porque hay que hacerlo ya, es ahorita. Y entonces significa que mucha gente con la mejor voluntad que tiene, de repente no sirve, no tiene capacidad de hacer las cosas para las cuales se las ha puesto al frente. En otro caso, repito, hay simplemente despilfarro porque no hay control, porque no hay contraloría de ninguna clase, y son cifras de dinero bastante grandes que estimulan entonces la corrupción. Bastante billete en la mano y pocos controles, evidentemente estimulan la corrupción. Y eso ha sido entonces un factor también de corrupción. Pero lo que yo quiero decir es, fundamentalmente que detrás de esto hay un problema que tiene que ver con la planificación y con la jerarquización de los planes y de las tareas, con la preparación del personal, con la contraloría de los recursos y con el hecho de que aquí, desde el principio, desde hace tiempo, yo bastantes veces lo he planteado en programas como este, en este mismo programa, se ha ido creando una suerte de estado paralelo, que ahora se lo intenta definir como estado comunal, pero que es un estado paralelo, que es ese estado paralelo que no se define muchas veces ni siquiera como estado, al cual se le asignan las tareas de resolver problemas que el aparato estatal oficial, el que tenemos desde hace tiempo, por burocrático y por capitalista, no resuelve, pero que en fin de cuentas sigue siendo el aparato estatal oficial, el que sirve de referencia, y esa duplicación de aparatos muchas veces es un factor de confusión, de duplicación de gastos, de falta de control y también de corrupción. ¿Por qué se inventaron las misiones aquí? Ah, porque el Estado burgués, el mismo Estado capitalista que seguimos teniendo, no era capaz de hacer eso. ¿Quién iba a ocuparse de la salud popular? Los médicos de derecha, enemigos del proceso, aquellos que celebraban barrio adentro está barrio afuera y cosas por el estilo, aquella pila de enemigos rotundos de este gobierno, Adecco, Jocopellano, ellos iban a hacer eso. ¿Quién podía hacer esas misiones, ese trabajo social, de educación, de salud, etcétera, etcétera? No se podía hacer por la vía normal, pero entonces se fue montando una suerte de un aparato paralelo, y ese aparato paralelo, que se ha ido institucionalizando, en algunos casos ha logrado una suerte de coordinación con el aparato estatal oficial, digamos, en otros casos no. Pero todo eso son factores que verdaderamente tienen que ver, que tienen que enfrentarse también de alguna manera, cuál es el camino, cuál es la solución. Difícilmente un país, por rico que sea, puede funcionar con dos estados, el estado normal, burocrático, que se come un billetal ahí, que se gasta la mayor parte en funcionarios, además que ha crecido enormemente también con este proceso, el propio estado de ministerios y ministerios, y las misiones que también requieren recursos, que son fundamentales, y que verdaderamente entonces no hay manera de que una cosa ensamble con la otra, porque hay intereses muy diferentes entre uno y la otra. O sea, hay una situación también de fondo aquí que fomenta, repito, también la ineficiencia, que fomenta también el gasto de recursos incontrolados. Ajá. Pero aparte de eso, cuando yo hablo de esa suerte de flujo permanente, para no llamarlo catarata, porque no se entienda que estoy descalificando nada, sino un flujo permanente, una idea permanente de crear misiones que se necesitan realmente, que son necesarias, y la imposibilidad de atender y de resolver todos los problemas al mismo tiempo, por más buena voluntad que se tenga y por muchos recursos que se tengan, eso genera de alguna manera la necesidad de discutir la definición de prioridades y de responsabilidades. De prioridades, porque de verdad, si no se pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo, entonces es necesario. Yo lo he dicho bastantes veces, como siempre estas cosas, este programa se lo lleva el viento siempre, pero lo he dicho más de una vez, que hay que establecer finalmente cuáles son los puntos centrales de verdad. No para abandonar los otros, hay que empezar también los otros, pero hay que centralizar recursos y atención en resolver los problemas centrales. ¿Cuáles son los problemas centrales? Los tenemos bastante claros. Los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de seguridad, los problemas de crecimiento económico, etcétera, etcétera. En fin, entonces ahí tienen que ir los principales recursos, el principal esfuerzo, y hacer que esas cosas marchen y funcionen y no se abandonen y sigan perfeccionándose y creciendo y ganando espacio. Y mientras tanto se estimula la creación de algunas otras misiones, pero verdaderamente tener 30, 40, 50 misiones hace imposible realmente que eso pueda funcionar. Y sobre todo cuando no se establece jerarquía entre ellas, porque todas son sumamente importantes. Es necesario ahí entonces establecer ciertas prioridades, más que se dicen y se reconoce, pero realmente yo creo que no se hace muy bien. Esa es la impresión que tengo, ojalá esté equivocado. Y también definir las responsabilidades. Definir las responsabilidades, porque generalmente las responsabilidades se le atribuyen todas a los ministros. Se le atribuyen todas a los ministros, Y aquí se ha creado casi una idea de que los ministros de Chávez son una serie de nulidades, una colección de inútiles, de incapaces, y eso no es verdad. Eso no es verdad. A los ministros se les dio recientemente, con la enfermedad del presidente, la oportunidad de aparecer en cosas donde ellos no aparecían, sino detrás del presidente, de aparecer, de asumir protagonismo. Lo asumieron y hicieron las cosas bastante bien. Hicieron las cosas bastante bien, tomaron iniciativas, impulsaron cosas. Hay una serie de ministros capaces. Por supuesto, en ninguna parte todos los ministros son capaces, en ninguna parte tampoco todos los ministros son brutos. Ni siquiera en la Cuarta República. Lo cierto es que hay una serie de ministros que son capaces, que son valiosos, y que justamente han demostrado esa capacidad ahora, cuando el presidente ha dejado que asuman parte de las responsabilidades que les corresponde desde el punto de vista de la declaración, de la figuración, de etcétera, etcétera. Lo han hecho, y lo han hecho bastante bien por lo general. Y entonces ocurre que, yo me refiero al tema de la responsabilidad. Los ministros son responsables, justamente, en mi opinión, cuando las tareas que se les asignan son tareas que se pueden cumplir. Y si no lo hacen o lo hacen muy mal, evidentemente son responsables. Responsables por su irresponsabilidad o responsables por su incapacidad. Pero si se les asignan tareas que no son prácticamente cumplibles, o porque no pueden ser cumplidas bien, porque la sobrecarga de trabajo que viven los ministros es enorme, y las prioridades no han sido definidas y todo es prioritario, todo hay que hacerlo al mismo tiempo, entonces la responsabilidad no es necesariamente del ministro, es de quién o de quienes le asignan esas responsabilidades y de alguna manera quieren que todo se haga simultáneamente. Y aquí entonces justamente la responsabilidad de los ministros, en estos casos, en algunos de estos casos, por lo menos toca al propio presidente. El presidente ha sido hasta intocable hasta ahora. A mí me pareció una cosa muy buena que el presidente el día 5, justamente en ese consejo de ministros que vimos por el Canal 8, dijo algo muy bueno. Dijo el presidente allí, es que muchas veces lo que hacen es criticar a los ministros y resulta que el que nombra a los ministros soy yo, el responsable soy yo. Eso me pareció una cosa extraordinariamente valiosa por parte del presidente. Y yo recuerdo un caso. Recuerdo el caso de un ministro que en un momento, hace unos años, yo lo comenté aquí, está en este programa, un ministro que fue así nombrado como ministro de Economía, y al cual le cayeron encima desde una página comprometida con la revolución y lo atacaron de todo, llamándolo neoliberal, enemigo del proceso, y ese neoliberal que iba a acabar con todo y no sé qué cosa, especie de barbarazo. Y por supuesto yo opiné aquí, sin meterme en si era neoliberal o no. No quise entrar en ese tipo de calificación, no creo que eso además fuera lo más acertado, pero en todo caso lo que me pregunté aquí en público fue, bueno, pero ese ministro llegó al poder porque lo asaltó, porque dio un golpe de Estado, ese ministro lo nombró al presidente Chávez. La crítica tendría que ser extensiva al presidente Chávez. Ese ministro, por cierto, es Jaime Eltrudy, que ha sido designado como responsable del metro y está haciendo una labor excelente en el metro. Realmente ha superado una gran cantidad de los problemas que pasaban en el metro. Entonces me parece importantísimo, valiosísimo, que el presidente Chávez entonces haya dicho, como dijo él hace la semana pasada, justamente que la responsabilidad en muchos casos era suya, porque y no exactamente de los ministros. Ajá. Entonces, a eso me refería yo, para terminar el punto con el tema de la perdón, con el tema de los helados Copelia, porque el presidente planteó también allí el tema de los helados Copelia. Yo conozco perfectamente los helados Copelia, los conozco desde Cuba, los comí en Cuba, unos helados excelentes, deliciosos, y aparte esos son un símbolo, uno de los símbolos de la revolución cubana, que no es toda resistencia contra el imperialismo y lucha por la defensa de su tierra, de su patria o muerte, venceremos, etcétera, etcétera, sino que también esos helados alcanzaron una gran fama por su simbología y por su calidad. Pues la pregunta que uno se hace, que yo me la hago en particular, porque el presidente reclamó entonces que no estaba funcionando la fábrica de helados Copelia, y entre otras razones porque le faltaba la materia prima, porque le faltaba la leche, también toca el chocolate, pero fundamentalmente la leche. Uno se pregunta entonces, ¿es que los helados Copelia son una tarea estratégica? ¿Es que es indispensable que los helados Copelia se coloquen por encima de otras tareas? La pregunta que uno se hace, me la hago yo, es que ¿qué es lo que tiene prioridad? ¿Aumentar la producción y el consumo de leche o tener que destinar una parte de ese consumo que ha aumentado enormemente, pero que sigue siendo insuficiente para aumentar el de helados, aun si son helados Copelia con toda la simbología que puede haber en ellos. Los lácteos Los Andes están cumpliendo, a mi entender, y lo constato por los supermercados. Yo también tomo leche, consumo leche, como la mayor parte de los venezolanos, que han ido ganándose un mercado a partir de su eficiencia y a partir de su calidad. Y esa leche que incluso en los supermercados escuálidos no la vendían porque era chavista, hoy se consiguen casi en todas partes. No siempre está. A veces falta, a veces no aparece, porque ha crecido la demanda también de leche. Los venezolanos están, por supuesto, consumiendo más leche. Todavía falta resolver otro problema, el problema de esa leche de larga duración, que es insólito que nosotros tampoco podamos producirla y tengamos que importarla de todas partes. Y de todos lados aparecen leches de larga duración, que por supuesto son horrorosas, todas esas leches son horribles, o sea, cualquier cosa menos a leche. Sobre todo las que son descremadas, que verdaderamente eso es agua sucia lo que hay allí. Pero en fin, hay una competencia por lo menos, y como la importan de todos lados, uno va a los supermercados y encuentra una que viene de Alemania, otra que viene de Tanzania, otra que viene del planeta Marte, y por supuesto han bajado un poco los precios. Pero eso es otra tarea para más adelante. Yo me refiero a la leche pasteurizada normal, a la leche leche, la verdadera leche, la que sale de la ubre de la vaca, así como es, y que se pasteuriza por supuesto para evitar enfermedades. Sigue siendo necesario aumentar la producción lechera, y particularmente el lácteo Los Andes, repito, ha hecho una labor excelente, además produce yogur también, un yogur de muy buena calidad. Entonces la pregunta ¿es necesario que una parte de esa producción se destine a la producción de helados, aunque sean Copelia? No, yo creo que no. Mi opinión personal es que no, que es necesario que aumente suficientemente la producción de leche y que se atienda esa demanda creciente de leche limpia, sana, de calidad, para que pudiera dedicarse o irse dedicando poco a poco unas cantidades de esa leche que, si ya cubrió la demanda, perfectamente podría dedicarse a la producción de helado. Pero además no olvidemos una cosa, finalmente, que también vale la pena plantearla. El problema de los helados. Los helados son sabrosísimos. ¿A quién no le gustan los helados? Hay nadie que no le gustan los helados. Y si son buenos, por supuesto que gustan más. Pero los helados son un producto, por supuesto, grasoso. Un producto con mucho azúcar, con mucha grasa, que si mantecado, que si no sé qué cosa. Un producto que verdaderamente, si se consume en exceso, y los productos sabrosos siempre se consumen en exceso. Evidentemente, los que no se consumen en exceso son aquellos productos que pueden ser muy alimenticios, pero que no saben a nada. Los helados se consumen en exceso. Y resulta que entonces una de las consecuencias de un consumo abundante de helado es la gordura, es la obesidad. Y aquí en Venezuela estamos confrontando un problema serio de obesidad. Venezuela no era un país de gordos, verdaderamente. Y no digan, no se ofendan, porque ahora no se puede decir gordo a nadie. Por ahí salió una vez, no me acuerdo, un comentarista diciendo que la cantante esta, Adele, estaba un poco gorda. Y entonces salió Madonna a insultarlo, que por qué la llamaba gorda. Y cuando uno ve a Adele, verdaderamente no es que es gorda, es que es gordaza. Bien gorda, de verdad, verdad. Que es muy linda, tiene una cara muy linda, que canta muy bien. Pero bueno, entonces uno no puede usar las palabras normales, hay que buscarse otra. Aquí ya no se dice preso, hay que decir privado de libertad. Que es una cosa ridícula, porque el diccionario define el sustantivo es preso, y preso es el que está privado de libertad. Uno no puede reemplazar los sustantivos por su descripción. Entonces no puede decir gorda, sino que no pasa por la puerta del avión o algo parecido. No, señor. Evidentemente hay un problema de obesidad, un problema de gordura creciente de la población venezolana, y particularmente se nota entre la población joven y hasta en las muchachas, que siempre se han cuidado su figura, que las muchachas siempre han sido bellas. Hay realmente una tendencia a engordar, que tiene que ver con la alimentación basura, que tiene que ver con el imperialismo, con toda la basura que vende, que es basura sabrosa, por supuesto, las papitas fritas, los tostoncitos fritos que los venden por todos lados, y los choripanes y toda esa pila, y los McDonald's y toda esa basura que se consume en lugar de comer una comida sana. Ojalá pudiéramos seguir el ejemplo de Bolivia, donde fracasó McDonald's y la comida boliviana derrotó a McDonald's. Aquí tenemos la cifra de McDonald's por población más alta prácticamente de Sudamérica, y McDonald's por todas partes. En fin, entonces la comida tiende a ser una comida grasa, una comida chatarra, y esa comida chatarra engorda, y engorda más allá de la cuenta y genera obesidad. De tal manera que un problema, esos problemas se han convertido hoy en un problema social, porque la obesidad es una enfermedad. Más allá de ser un poquito más gordo, un poquito más flaco, eso es parte de la variedad humana, y no quiere decir que las muchachas que están un poco gordas estén malas, también están buenas, lo que pasa no es eso. Y también pueden ser muy atractivas, pero hay unos niveles de obesidad o de flacura que verdaderamente lo convierten a uno en un ser con un problema hasta humano, hasta de comunicación, hasta de reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, hay un problema de obesidad que se ha convertido aquí en un problema social. Quizás los helados entonces contribuirían más bien a aumentar ese problema y a no les echo la culpa, por supuesto. La culpa la tiene la comida chatarra, pero si además la comida chatarra uno dice, ay, pues hay unos helados sabrosísimos por ahí, los copé y vamos a disparar unos 3 heladitos de eso, evidentemente la obesidad también podría aumentar por esa vía. En todo caso, lo que quiero señalar, fuera de chiste malo, es que evidentemente esto no tendría por qué ser una prioridad. Por lo menos mientras no se cubra realmente la demanda de leche. Y eso significa entonces la necesidad de una planificación estratégica, no solo para grandes cosas, sino para otras. Porque incluso en un detalle tonto como este, en los helados, no podemos entonces cubrir la tarea de desarrollar los helados Copelia, porque la leche se ha estado destinando justamente a un consumo humano, digamos, más necesario, más corriente, y entonces una parte de esa leche, ¿no?, al fluir para allá, termina afectando a la producción de leche. Y entonces hay que escoger un poco. Entonces se toman las medidas que se tomaron allí, se destituye a quienes estaban allí. Yo creo que algunos estaban tratando de hacer lo mejor posible dentro de la improvisación en la que funcionamos, pero generalmente alguien tiene que pagar los platos rotos. Pero yo creo que esto es un ejemplo justamente de la necesidad de establecer prioridades más claras, tareas estratégicas, cosas que van primero que otras y cosas que van después de otras, y cómo de alguna manera puedan fluir las cosas de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más fácil de controlar y de una manera mucho más beneficiosa para el proceso mismo y para la población, que cuando se intentan hacer todas las cosas al mismo tiempo y cuando todas son prioritarias y cuando no hay ni recursos, ni humanos, ni incluso monetarios para cubrir esas cosas, y con ello se fomenta el desorden, el despilfarro, la corrupción. El otro tema que quería tratar, que ya no, por supuesto no tengo tiempo de hacerlo, es justamente el tema de la Contraloría y el tema de la designación de la ministra Meléndez para este cargo. Yo quisiera hacer entonces algunos comentarios y señalar algunas ideas sobre esto que creo que contribuirían a ese debate necesario sobre ese tema. Pero por supuesto eso no es posible en este programa, que si ya se está terminando, ya me empiezan a mirar feo desde la cabina. No le paro mucho, pero a veces tengo que pararle, sobre todo cuando el reloj marca la hora. Y entonces, bueno, vamos a terminar el programa, nos despedimos. Hemos trabajado para ustedes Wendel Padilla y Marta Ruiz en la cabina de la cual me están mirando feo, y habla para ustedes Vladimir Acosta. Me despido hasta el próximo miércoles en el Canal Clásico, a esta misma hora, y en el próximo lunes, también a la misma hora, en este canal informativo. Hasta entonces, que tengan un feliz día y una feliz mañana.